El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida al doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco y analista político, para su comentario de este martes. Muy buenos días, doctor, adelante.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Lo ocurrido el día de ayer y antier en la Cámara de Diputados es sin lugar a dudas un acontecimiento de enorme importancia y trascendencia política que viene a marcar un antes y un después en la evolución del presidencialismo mexicano. Por un lado, vino a significar un hecho inédito del que no se tenía precedente, de que a un presidente de la República no se le aprobara una reforma constitucional, y sobre todo con la mayoría absoluta, más que absoluta que tiene, pero no mayoría calificada, el partido del presidente. Quisiera recordar que, por ejemplo, desde 1997, cuando el partido del presidente de la República pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no obstante que no tenía mayoría absoluta, Ernesto Zedillo, a partir de 1997 y hasta el final de su periodo, logró sacar 23 reformas a sendos artículos constitucionales. Vicente Fox Quesada, que tampoco tenía la mayoría que tiene hoy el presidente López Obrador, reformó 31 artículos constitucionales. Felipe Calderón lo hizo con 110 artículos constitucionales, y su partido no tenía la cantidad de diputados y de senadores que actualmente tiene el partido del presidente de la República. Enrique Peña Nieto reformó 155 artículos reformados. Ciertamente, de esto se valió mucho el Pacto por México, le sirvió bastante. Pero también la situación de su partido no era como la que actualmente goza el partido del presidente López Obrador. Hasta la fecha, el presidente de la República ha realizado reformas a 55 artículos constitucionales, y el pasado domingo, es decir, el día de antier, pues se sufre una derrota política de la mayor importancia, porque, como ya lo señalaba, no existe precedente en nuestro país de que a un presidente de la República no se le hubiera aprobado una reforma constitucional, aunque su partido no tuviera la mayoría de que actualmente goza el partido del presidente. Pero no solamente nos hace ver esta situación, este cambio en la forma de cómo se procesan los asuntos políticos en las relaciones entre los dos poderes, sino que también lo sucedido ayer y antier viene a hacer evidente ciertos anacronismos que existen en los procesos de aprobación de una reforma constitucional y del proceso legislativo mismo. Por ejemplo, se confunde iniciativa de ley con iniciativa de reforma constitucional. Segundo, el texto del artículo 135 constitucional, que es en donde está contenido el procedimiento para realizar reformas a la Constitución, es exactamente el mismo desde 1857 y que correspondía al artículo 127 constitucional de la Constitución de mediados del siglo XIX. Evidentemente, no puede seguir siendo el mismo procedimiento en la actualidad que el que existía a mediados del siglo XIX. Necesita eso modificarse y actualizarse para distinguir y diferenciar, entre otras cosas, lo que debe de ser una iniciativa de ley y una iniciativa de reforma constitucional, y si debe de seguir prevaleciendo el criterio este de que sean las dos terceras partes de los diputados presentes y no de los integrantes. Pero por otro lado, también lo ocurrido el día de ayer en la Cámara de Diputados con la aprobación a reformas a la ley minera, pues viene a demostrar también ciertos anacronismos en los mismos reglamentos que guían la vida interna de la Cámara de Diputados y del Congreso General. Por ejemplo, ayer, efectivamente, sin mayor trámite, se aprobaron reformas a la ley minera, haciendo uso de una figura que se llama de dispensa de trámite por obvia y urgente resolución. Esa figura que existe en la Ley Orgánica del Congreso General data de la época en que el partido del presidente no tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y era más bien para aplicarse en casos de desastres naturales o de urgencias de carácter social o médico o educativo o de salud, pero no para utilizarse como se utilizó el día de ayer, en donde, haciendo uso de la mayoría absoluta que tiene el partido Morena, dispensó todo trámite y ni a sus mismos diputados integrantes les dio a conocer lo que tenían que aprobar y votar en esa misma sesión. Así que entonces, por un lado, pues bien por el Poder Legislativo en lo ocurrido el domingo, pero sin embargo creo que mal lo sucedido el pasado lunes. No es importante, sin duda, dejar de mencionar que lo ocurrido en las sesiones de los días precedentes en la Cámara de Diputados, pues sin lugar a dudas vienen a mostrar también un problema de operación y de conducción política por parte de la Presidencia de la República y de su partido en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, creo que se cometió quizá un error, aunque como bien se dice, lo hubiera no existe, pero a lo mejor si la hubiera enviado esa iniciativa al Senado en vez de a la Cámara de Diputados, pues a lo mejor en el Senado sí hubiera sido aprobada, dado el oficio político que le caracteriza al coordinador de los senadores de Morena en esa Cámara. Pero sin embargo, como está un poco enfrentado el senador Ricardo Monreal con el presidente de la República y ya le perdió la confianza, pues entonces optó por enviarla en la Cámara de Diputados y ya vimos el resultado que se logró. Así pues, sin embargo, si bien esta ha sido una derrota política importante para el presidente de la República, tampoco debe de perderse que lo que se perdió debe de perderse de vista que lo que se perdió fue una votación para una reforma constitucional y que el presidente y su partido siguen teniendo cómoda mayoría para hacer las reformas a las leyes o crear nuevas leyes cuanto quieran, como quieran, e incluso de manera express, como quedó demostrado el día de ayer. Asimismo, creo que lo sucedido pues tampoco puede extrapolarse y considerar que esa derrota en el proceso legislativo va a verse traducida en las elecciones constitucionales que para renovar las gubernaturas de 6 estados se celebrarán en junio de este año, ni tampoco en las 2 gubernaturas que estarán en juego en 2023, ni mucho menos en las elecciones constitucionales de 2024. Así que entonces, pues si bien la oposición tuvo una importante victoria en este sentido, pues tampoco creo que debe de tirarse a la hamaca o dormirse en los laureles y suponer que de aquí en adelante ya todos los lances o disputas políticas, legislativas y electorales que se puedan dar entre ellos y el partido del presidente van a ser favorables a ellos. Creo que en esto se requiere mesura y en todo caso, pues esperar que las relaciones entre los poderes se actualicen, se modernicen, se quiten anacronismos presentes en la Constitución y en la ley para que pueda existir una relación más digna, más respetuosa y más republicana entre los poderes para bien de la República y de la democracia en México. Ese sería mi comentario. Y yo agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Doctor, interesante que ayer Movimiento Ciudadano votó en general o en lo general sobre esta reforma de la ley minera, votó a favor y en lo particular votó en contra. Son lecturas que son interesantes, pero por supuesto que lo más importante será ver cómo se vota en las próximas reformas a la Guardia Nacional y la reforma electoral.
Y la electoral, exactamente. Y fíjate que también quisiera comentar una cosa, si me lo permites, Mario. Creo que otro anacronismo que se demostró con esto es el hecho de la expulsión de una diputada del Verde, sí, y un diputado del PRI, que fueron expulsados de su propio partido por votar en un sentido diferente al que les daban la instrucción sus coordinadores. Es que debe de verse eso y analizarse. La Constitución dice que los diputados son representantes de la nación, no representan ni a sus electores ni tampoco a su partido. Existen países del mundo, como por ejemplo Francia y España, en donde en la Constitución está prohibido el mandato imperativo. Entonces, yo creo que es un exceso eso de expulsar a un diputado por votar en un sentido diferente al que le ordenan sus coordinadores. Estoy completamente seguro que si lo impugnan eso para restituirle sus derechos partidarios ante el Tribunal Electoral, pues les va a dar la razón. Y eso debe analizarse también. Yo no vería mal que se incluyera en la Constitución la prohibición del mandato imperativo como existe en otros países del mundo.
Doctor, gracias por su comentario de este martes.
Al contrario, muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días.